Nuevas regulaciones con nuestro...
Suben los aranceles y encienden...
Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Gómez Leiva por la mañana.
Las 7 de la mañana con 10 minutos, gracias por estar con nosotros. Y comenzamos saludando con mucho gusto a Vidulfo Rosales, abogado, representante legal de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hechos que están por cumplirse desafortunadamente el próximo lunes en 8 años, y que, de acuerdo con las investigaciones, de acuerdo con el informe más reciente que presentó Alejandro Encinas, finalmente reconoce que los 43 fueron asesinados. Vidulfo, gracias por platicar con nosotros. Buen día.
Buenos días, Manuel. Gusto saludarte.
Pues varios temas para poder escucharte fundamentalmente, Vidulfo. Sobre el tema, primero que nada, el centro de los reclamos a la Fiscalía de la República, al fiscal de la República, y no sé si a la Comisión Especial también que encabeza Omar Gómez Robledo. ¿Nos puedes detallar estas inconformidades ayer manifestadas?
Pues mira, principalmente el reclamo que estamos haciendo es la demora en las ejecuciones de las órdenes de aprehensión. Como tú sabes, pues ya vamos a hacer 2 meses en que ellos anunciaron públicamente que había 83 órdenes de aprehensión, 20 de ellas contra militares.
Correcto.
Y solamente se han ejecutado 4 órdenes de aprehensión, no hemos tenido más, no sabemos qué está pasando, no se nos ha convocado a ninguna reunión, pues tenemos un nulo conocimiento de qué es lo que sucede y por qué se están demorando en la ejecución de estas órdenes de aprehensión. Entonces, ese era el objetivo del día de ayer, poder dialogar con el fiscal general, pero bueno, ellos desplegaron la policía, ya no se pudo. Entonces, y después, bueno, ya sucedieron incidentes ajenos, ¿verdad?, a la movilización que nosotros llevábamos, pero hubo esa imposibilidad de poder escuchar al fiscal general qué es lo que está pasando con la ejecución de estas órdenes de aprehensión.
Déjame preguntártelo de esta manera, Vidulfo, porque sé que puede haber respuesta y puede no haber respuesta. ¿Qué presumes que está pasando? Lo hemos preguntado nosotros al paso de las semanas, Efectivamente, se anuncian 80 y tantas órdenes. Primero nada más la del ex procurador Murillo Karam. La semana pasada, pues la entrega, ¿no? La entrega de otros 4 militares, uno ya estaba detenido. Y efectivamente decíamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cumplimentan el resto de las órdenes de aprehensión? ¿Qué es lo que tú presumes con la información que tienes del por qué no se han ejecutado?
La verdad, nosotros ignoramos. Bueno, no podemos nosotros aventurar ahorita qué es lo que esté pasando. Lo que sí nosotros exigimos es una información que nos puedan dar. Hasta este momento creo nadie nos ha dicho nada. Yo le he preguntado a Alejandro Encinas qué es lo que ocurre en algunos mensajes. Me ha dicho que eso está pendiente nada más. Y con la Fiscalía General pues hay una total cerrazón. No se nos ha informado absolutamente nada.
Correcto. No, te pregunto ese parecer, porque pues a lo mejor hay información por ahí extraoficial, etcétera, pero lo entendemos bien. Entonces, Alejandro Encinas, por mensajes, lo que te dice es, pues están pendientes, pero no hay más. Ahora, decías ayer, entre las varias frases que mencionaste, desenmascara este gobierno. ¿Qué significa eso, Vidulfo, hoy, después de toda la relación que han tenido con este gobierno? Me refiero al del presidente López Obrador, las reuniones que de alguna forma se han realizado de vez en vez, el informe que les ofrecieron pues en el mes de agosto, por ahí 18, 17, quizá me falla la memoria, les informan incluso cómo van a proceder. ¿Qué significa esa frase ahora?
Mira, para nosotros hay señales complicadas, ¿verdad? La primera, pues se anuncia, primero hay un informe, se abren grandes expectativas, después de ese informe, de parte del secretario de la Defensa Nacional hay todo un discurso que dice que se les está desprestigiando, que hay intereses oscuros. Otra vez empezamos con ese discurso de negar, ¿verdad?, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que lo que debería hacer, si es que de verdad es un gobierno diferente, pues debería haber todo el ánimo de decir, bueno, si un juez libró órdenes de aprehensión, pues entonces vayamos ante el juez a que se dilucide el proceso, a que el proceso camine, y en ese proceso ante el Poder Judicial las Fuerzas Armadas o los soldados implicados demuestren, ¿verdad?, si son responsables o no son responsables, pero agarraron un micrófono, aprovecharon una tribuna y desde ahí otra vez reeditar discursos en el que se niega la responsabilidad y en el que a las víctimas se les coloca en un sentido de decir, bueno, están desprestigiando o hay voces o hay intereses ajenos a la justicia que quieren manchar al ejército mexicano. Yo creo que no, porque ya el juez libró 20 órdenes de aprehensión, y si las libró es que porque ya evaluó las pruebas de manera indiciaria y consideró que hay elementos para emitir una orden de aprehensión. Correspondería entonces a las Fuerzas Armadas decir, bueno, un juez me está diciendo que yo comparezca, pues voy, me pongo a disposición, pero el problema que sucede con las Fuerzas Armadas es que no hay mecanismos civiles de control, ellos no están dispuestos a rendir cuentas ante nadie, entonces es un poder metaconstitucional, y entonces eso a nosotros nos preocupa, porque el presidente por un lado nos dice, sí, vamos a investigar sea quien sea, y por otro lado nos encontramos con esto. Y segundo, la demora inexplicable en la ejecución de las órdenes de aprehensión. El día de ayer llegamos, ¿no?, y nosotros pensamos, bueno, va a haber un diálogo, vamos a platicar, que nos expliquen, si no puede el fiscal general, pues algún otro funcionario que nos explique qué es lo que está sucediendo. No creo que pueda haber algo grave que implique algo grave que en esta situación, algo que no se puede explicar, que hemos tenido imposibilidad material para ejecutarlos, no sé, pero lo que encontramos es totalmente cerrada la fiscalía, como que estamos en los tiempos de la administración anterior, cuando nosotros nos encontramos cerradas todas las instituciones. Entonces eso nos está dando una mala señal, no queremos nosotros pensar otra cosa, y por eso decimos, bueno, estamos reeditando esquema de cerrazón anterior en que no se quería dar la cara, en lugar de dialogar, pues se nos aventaba la fuerza pública. Entonces, hoy de nueva cuenta estamos ante esta situación de señales preocupantes, ¿verdad?
Malas señales preocupantes, como que estamos, dices Vidulfo, en los tiempos de las pasadas administraciones. Ahora, ¿qué papel para este caso, para la comunicación con ustedes, está jugando el fiscal especializado en el tema, Omar Gómez Trejo? ¿Comunica con ustedes? ¿Dialoga con ustedes?
Mira, nosotros ahí sí tenemos información que él ha quedado totalmente relegado, ¿verdad? Y ese es otro motivo.
O sea, ¿él está relegado?
Eso es lo que nosotros, de manera extraordinaria, nosotros sabemos que él pues ya no está teniendo pues ya no se le está tomando en cuenta de manera fundamental para varias cosas, entonces esa es también un motivo de preocupación, pero tampoco hemos tenido información oficial al respecto. Todo ese tema que queríamos nosotros hablar con la Fiscalía General, y con él no hemos nosotros podido hablar, entonces, pero sí de manera extraoficial sabemos que no está teniendo ya relevancia en esta investigación, entonces ese es otro motivo también de fuerte preocupación.
Correcto. Ahora, hoy corresponde que vayan a hacer una manifestación a las afueras del campo militar número 1. ¿Qué es lo que plantean? Sin que tú nos digas, porque sé que ustedes preparan el discurso, sé que preparan sus palabras, son muy cuidadosos en eso, pero ¿qué es lo que van a hacer allá?
Pues la protesta, mira, es solicitar al ejército mexicano que haya apertura. Hay un señalamiento, hay datos dentro del expediente que hablan de su probable implicación, no de la institución como tal, pero sí de elementos, sí de un batallón y algunos otros que se vieron implicados en el caso de Ayotzinapa. Lo que nosotros solicitamos a la institución armada es que haya apertura, ¿verdad?, que haya esa disposición de que sean investigados de manera exhaustiva y que la misma institución, las autoridades militares, pues haya esa disposición de decir, bueno, que se investigue, que haya transparencia, que haya rendición de cuentas ante las autoridades respecto de lo que sucedió ese día. Y en esa medida creemos nosotros que, lejos de debilitar a la institución, va a haber una fortaleza, porque entonces estaremos hablando de algunos elementos implicados, ni siquiera el batallón, sino a lo mejor la jerarquía de algún batallón se vio implicada, se vio inmiscuida en actos de graves violaciones a los derechos humanos y quedará deslindado, ¿verdad? Pero esa es la protesta. Hasta el día de hoy nosotros no hemos visto esa disposición y ese es el motivo de la protesta.
Correcto. Ahora, ¿crees que se repita, por ejemplo, en el campo militar número uno? Es una instalación mucho más completa, más fuerte. Los hechos, por ejemplo, de la semana pasada en Iguala o en Chilpancingo, de estas bases militares, me refiero a la parte final, ¿no? La parte final de una protesta.
Pues esperemos que no. Pero es una protesta pues diferente, pero bueno, eso a veces escapa al control de los padres y de madres, ¿no? Uh-huh. Eso nosotros no lo podemos garantizar, y más aquí en las ciudades también hay otras organizaciones que intervienen. Nosotros no podemos, ya en el momento de la protesta no se puede pues a veces controlar esa situación.
Porque siempre se piensa que de alguna forma son integrantes de la normal, ¿no? De la normal de Ayotzinapa, de los estudiantes. Mira, integrantes, ¿no?
Los actos de Guerrero nosotros los asumimos tal cual. Okay. Lo que ha sucedido en Guerrero, todo eso, aquí en la ciudad se nos complica un poco más, ¿verdad? Pero y se ha procurado
por quienes se suman, ¿no?
Exactamente, y se ha procurado que en la Ciudad de México no haya las protestas en ese tono, ¿verdad? Pero la institución militar es otra situación, ¿verdad? Es muy específica, hay un reclamo, hay un enojo. Imagínate tú que de pronto digan que miembros de esa institución asesinaron a 6 estudiantes, ¿verdad? Como por qué los asesinaron, una institución armada, encargada de la seguridad nacional, que tiene valores de preservación de la vida, de la integridad, de la seguridad de las personas, asesina a 6, pues eso genera rispidez, eso genera molestia, eso genera enojo, y a veces en el momento de la protesta es difícil eso contener.
Correcto. Oye, Vidulfo, la verdad histórica se ha discutido mucho, pues a partir de la hipótesis de esta administración, que fundamentalmente encabeza en el discurso Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, donde no reconocen, pues esta parte, les genera mucho ruido, ¿no? Lo que planteó en su momento el fiscal, el procurador de la República, Jesús Murillo, donde sustancialmente, lo hemos platicado contigo a lo largo de los años, pues efectivamente los estudiantes pues iban viajando, fueron detenidos, interceptados, fueron lastimados, torturados seguramente, y además pues no solo asesinados, sino desaparecidos. Que sustancialmente esa es la verdad histórica, ¿no? Que es un término legal que evidentemente tú conoces mucho mejor que yo. Pero ustedes sí están convencidos, después de escuchar a Alejandro Encinas, de que esa verdad histórica pasa en la responsabilidad de un crimen de Estado, por quienes administraban la Procuración de Justicia y no por quienes asesinaron a los estudiantes.
Mira, para nosotros, yo creo que hay una responsabilidad primaria de quienes perpetraron los hechos en el terreno, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, sí también nosotros estamos convencidos que la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, sí jugó un papel desafortunado, jugó un papel infausto de prestarse a limpiar los hechos, de prestarse a acomodar las circunstancias, de fabricar un escenario, ¿no? De muerte de los estudiantes que no existió, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí hubo una intención desde nuestra óptica, ¿verdad? Y eso es lo que está en las investigaciones también, de que se ocultó el paradero, de que se ocultó, de que se encubrió a personas responsables. ¿Por qué se hizo esa situación? ¿Verdad? Si el órgano de investigación, uno de sus fines es esclarecer los hechos, vengan como vengan, ¿verdad? Y porque esta institución, lejos de hacer eso, encubrió, hizo una investigación que nos condujo a otro lado, borrando evidencias, manipulando pruebas, torturando para construir esa ruta que ellos querían, evitando otras líneas de investigación, y eso en sí mismo es delito y lo vuelve cómplice, tal como está pasando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si yo oculto la tortura, pues cometo la tortura, eso también la ley lo dice. No solamente es un dicho popular que dice que el que encubre pues también participa en el delito, también la ley lo establece. Si tú la desaparición, también tú ocultas, uh-huh, o permites la desaparición, también la cometes. Si tú permites la tortura, la cometes. Eso es lo que está enfrentando el señor Murillo Karam otro día. Uh-huh. Hoy día en la fiscalía no se está diciendo tú desapareciste, no. Tú permitiste la desaparición y tú permitiste la tortura. Nada más. Y bueno, como hace Don Lucio, él la llevó a cabo de manera directa, el torturador. Entonces va a enfrentar esos cargos. Y respecto de la desaparición, se le está acusando de haber permitido, ¿no?, de haber participado en esta fabricación de una investigación que ocultó el paradero de los jóvenes.
Así, ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento.
Claro, ¿no? Claro, ese es el razonamiento y jurídico, pero también en lo que pasó, o sea, lo que nosotros estamos observando a partir de las pruebas. Fíjate que antes también nosotros consideramos que fue una investigación irregular, nada más. Uh-huh, uh-huh. Pero ahora, bueno, ya todos los datos, toda la investigación que se hizo, todo lo que ha surgido, evidencia eso, ¿verdad? Que hubo una intención deliberada de ocultar paradero, de permitir tortura, es decir, de fabricar toda una investigación que evitara el conocimiento del paradero, que evitara delinear nuevas rutas de investigación y de búsqueda de los jóvenes.
Correcto. Ahora, Vidulfo, en el caso de ya hace como 2 años, si mal no recuerdo, quizá por estas fechas, tantito más adelante en el año, por ahí a lo mejor de finales de octubre, noviembre, tuvimos oportunidad de platicar también contigo, porque había esta idea desde el gobierno federal, pues de hacer lo que están haciendo, más o menos cerrar el caso, quizá no con las órdenes de aprehensión que se giraron, quizá no con con esta parte que estamos viviendo, pero sí de darle un cierre a la investigación. Lo platicamos contigo, me dijiste sí, hay esa idea, y lo que no queremos es que se cierre sin que haya una investigación más profunda. Hoy parece que este caso, pues así, le están intentando dar un cierre. Les ofrecieron en algún momento a los padres de los normalistas, el candidato López Obrador, el presidente electo, la idea es que sus hijos regresen a sus casas, sabiendo, me parece, ya con toda esa información, que eso no podía ser cierto, que no podía ser así, pero pues el caso pareciera que va rumbo al cierre, Vidulfo.
Mira, sí, para nosotros ese es un tema también que preocupa, que el informe de Alejandro Encinas y todo lo que se dio pudiera ser la antesala de un cierre, aunque expresamente el presidente en la reunión con los madres padres familiares dijo que la investigación va a seguir. Hasta el día de hoy, por lo menos las búsquedas continúan. Lo que preocupa aquí es el tema de Omar Gómez. Uh-huh. Eso lo tenemos que ver en los próximos días. El presidente también dijo que estaba abierto a que hubiera otra reunión. Estamos esperando nosotros que se pueda hacer esa otra reunión para ya evaluar. Ya tenemos un análisis muy claro y muy objetivo del informe de Alejandro Encinas, el que se emitió hace 2 meses, y creo que ya estamos en condiciones de poder intercambiar con el presidente, con Alejandro Encinas, y estamos nosotros en espera de esa reunión. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, pero estamos en espera de que emita un balance de sus trabajos. Va a terminar ya su labor, su mandato a fines de este mes, no sabemos si lo va a extender o no. Bueno, todas esas cosas estamos en espera, Manuel, uh-huh, para nosotros poder emitir un balance, pero sí, también para nosotros es motivo de preocupación que pudiera haber un cierre o no. De momento nosotros vemos que la investigación, aun cuando se dice que no hay indicios de que estén con vida los estudiantes, tampoco hay prueba científica indubitable al día de hoy de lo contrario. Y mientras eso no suceda, la ley, los estándares internacionales obligan al gobierno a presumir la vida de los jóvenes. Eso es, la presunción de vida permanece mientras no se demuestre con prueba científica indubitable pues lo contrario. Eso es lo que los padres pues y madres siguen exigiendo. Y más allá de lo jurídico, Manuel, pues resulta un tema de humano, pues.
Absolutamente, decir, entendible.
Si no me muestra pruebas científicas de dónde está mi hijo, si de verdad está muerto, pues yo cómo lo voy a aceptar, ¿verdad?
¿Cómo lo demuestra, no? Porque lo decía el señor Encinas en su informe, ¿no? Que no hay indicadores que demuestren que están vivos, que desafortunadamente fueron asesinados, ¿no?
Sí, pero tampoco tenemos lo contrario. Entonces, uh-huh, mientras tú no tengas lo contrario, yo creo que es un error ese del informe, ¿verdad? De decir, bueno, no hay indicios de que estén con vida. Bueno, entonces tienes indicios de que están, tienes pruebas tú entonces de que están de que fueron asesinados, pues muéstralas entonces. Pero el día de hoy no tenemos lo que se tuvo es una prueba muy débil, indiciaria, todavía sujeta a valoración, y con esa prueba, desde nuestro punto de vista, no se puede hacer una afirmación de que ya están sin vida. Entonces ahí se violó el principio de presunción de vida de parte del gobierno. Entonces, y ese sí es un motivo de preocupación, esa narrativa puede ser una antesala de ir cerrando el caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo, pero por eso nosotros inmediatamente de la mano dijimos, ese tema es débil, ese tema está sujeto a revisión y a valoración todavía. No es sólido esa parte, ¿verdad?
Para redondear esta idea, ¿crees que engañó el presidente, los engañó el presidente con la esperanza?
Mira, no creo que haya sido un engaño, ¿verdad? No creo que haya sido un engaño, pero sí nosotros nos preocupa las señales que hoy en día estamos viendo y esperamos una explicación de parte del gobierno.
Correcto. Ahora, personajes, tú decías ayer algunos nombres, Iñaki Blanco, el que fue fiscal de la República, perdóname, el fiscal del Estado de Guerrero, dos nombres más, Sofía, ¿me ayudas con los dos nombres más que mencionaba el propio Vidulfo?
El secretario de Seguridad Pública y la expresidenta del Tribunal de Justicia, Lambertina Galeana.
Hay algunos nombres que hemos escuchado adicionales, pero dicho por ti, Vidulfo, ¿no se ha arriesgado, quizá, como dicen siempre, alertar a los probables sujetos de un orden de aprehensión para que huyan? ¿No fue demasiado, no fue un arriesgue demasiado de parte de tuya?
Mira, justo es lo que nosotros estábamos revisando. Yo creo que ahí hay un error de parte de los compañeros que estaban ahí en el meeting. Yo no tengo conocimiento de esas órdenes de aprehensión existentes, ¿verdad? Yo no tengo conocimiento, entonces justamente yo revisaba ayer en los medios, digo, bueno, ¿por qué se mencionó esa situación? Y creo que algunos compañeros dieron alguna información ahí que no corresponde, porque yo desconozco que estas personas tengan orden de aprehensión. Es un tema grave de quienes estaban ahí conduciendo el meeting, ¿verdad?
Ah, vamos a revisarlo, sí, porque se dio por sentado, me llamó mucho la atención eso. Y dije, bueno, pues finalmente tú eres abogado y alertar a una persona conociendo la información. Bueno, a veces nosotros mismos corremos ese riesgo, ¿no? Saber o no, lo decimos o no lo decimos, ¿no? Incurrimos en alguna falta, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos llamó la atención.
Sí, pero ahí te digo, yo desconozco que estas personas, estos nombres que referiste, haya una orden de aprehensión. Más bien creo que se deslizó información o se dio información de personas, de compañeros, a lo mejor que no tienen la información objetiva.
Correcto. Te quiero preguntar dos cosas más. Una, y viene la pausa por si hay oportunidad y se nos acaba el tiempo nada más de brincar el corte, si tienes oportunidad, Vidulfo. ¿Fue un error de parte de quienes se manifestaron hace dos días en la Embajada de Israel poner esta frase que parece molestó con claridad al embajador de Israel en México cuando ponen muera Israel, refiriéndose al Estado de Israel? ¿Fue un error?
Mira, Manuel, ahí sí quisiéramos nosotros hacer un deslinde claro, y qué bueno que me ofrecen la oportunidad. Ahí sí quisiéramos nosotros deslindar. Ahí sí pudimos nosotros detectar algunos grupos de que estaban en la protesta que no corresponden, no son los estudiantes y no tienen nada que ver. Entonces entiendo que hay mucha gente que va a la protesta que tiene otras agendas, que tiene otra perspectiva en las luchas, que es válida, pero no corresponde a la demanda de Ayotzinapa, a la Embajada de Israel. Entonces ahí sí nosotros nos queremos deslindar totalmente de esa frase. Creo que hubo dos. Hubo esa que dice muera el Estado de Israel y abajo el sionismo, algo así, ¿no?
Sí, algo del Estado de Palestina, cosas así, pues muy serias para ellos, ¿no? Muy dolorosas.
Exactamente, un tema de que no es nuestro. Entonces, de todas las consignas que se pintaron, o sea, las pintas a la Embajada de Israel las asumimos en cuanto a aquellas que hacen, que expresan la demanda de Tomás Herón de Lucio, nada más. Ya el otro tema de que muere Israel, el sionismo, de la lucha del conflicto entre Palestina y Israel, nosotros eso no deslindamos. Yo creo que es un acto de... Sí, nosotros ahí detectamos algunos grupos ajenos a la normal rural que estaban realizando las pintas, ¿verdad? Que nosotros la respetamos, pero sí nos deslindamos totalmente de eso. Esa no es la demanda expresada por nosotros, por el movimiento, ¿verdad?
Me queda
nosotros tiene que ver exactamente con la extradición de Tomás Cerón de Lucio y nada más. Correcto. Y fíjate que ni siquiera nosotros queremos entrar como movimiento en el tema de cuestionar, de unirnos a este tema de la militarización para no,
no me queda
la
claro.
discusión que hay.
7:40 a.m. Gracias, Vidulfo, por esperarnos en la línea. Vidulfo Rosales, abogado, solo hogar de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Un poquito más largo el corte. Te agradecemos mucho, Vidulfo. ¿Alguna idea más? Porque se nos vino el corte encima sobre el tema del deslinde, Vidulfo, o la hasta ahí la dejamos. Me refiero a las pintas de la embajada de Israel en México.
No, es ese nada más. Ya como te decía, Sí, nosotros pudimos detectar ahí en las pintas otros grupos que no corresponden a la norma ni al movimiento de las madres y padres, y sí queremos deslindarlos. No corresponden a nosotros esas consignas que tienen que ver con el conflicto palestino-israelí. Nosotros somos ajenos a este conflicto, y nuestras consignas tienen que ver solamente con la extradición de Tomás Aarón de Lucio y la exigencia del Estado de Israel de su compromiso en la lucha contra la tortura, contra la desaparición forzada, al tenor de varias convenciones internacionales que existen en el mundo y que cualquier Estado está obligado a actuar en consecuencia si en su territorio hay una persona que ha cometido estos delitos. Sabemos que no hay tratados de extradición, pero también se deben establecer los diálogos necesarios. Aunque no existe tratado de extradición, pero sí hay tratados internacionales en los cuales se comprometen a abolir la tortura y a luchar contra la desaparición forzada, y existe la Declaración Universal también de los Derechos Humanos, a la luz de la cual todo Estado debemos responder frente a actos de graves violaciones a los derechos humanos como tortura y desaparición forzada, y es el llamamiento único que nosotros hacemos, ¿verdad? Nada más, fuera de ahí no hay nada más.
Correcto. Oye, escuchándote hace un ratito cuando nos hablabas sobre el tema del objetivo del meeting allá afuera, el evento fuera del campo militar número uno, que nos decías solicitar al ejército mexicano que haya apertura, disposición de ser investigados, rendición de cuentas, transparencia, no son un poder superior, etcétera. Me llamó mucho la atención, no te quise interrumpir, obviamente para escuchar de corrido la idea. Hay una... Pues es una sensación mía, es una percepción mía sobre esta necesidad de reclamar y pedir, por ejemplo, estos controles que se dicen se pueden salir de cauce por el tema de la militarización. Van como muy de la mano con esto que hemos escuchado por parte de partidos de oposición. Son muy parecidos, ¿no? Este riesgo de hay cuidado porque sí tienen que rendir cuentas. Cuidado porque a lo mejor no lo están haciendo o no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Van como muy pegaditos, y este es mi punto de vista, pegaditos esos puntos de vista.
Pues sí, mira, te digo, aunque yo no yo pertenezco a una organización de derechos humanos, que es el Centro de Derechos Humanos Tlatchinolan, y desde ese punto de vista, pues nosotros sí tenemos una posición. No quiero yo ahora entrar en esta dinámica para no contaminar, porque también represento a los padres, y no quisiera que la demanda de los padres, pues, de pronto se viera contaminada en la discusión política que hay, pero sí efectivamente creo que el caso Ayotzinapa ilustra claramente cómo si tú tienes unas fuerzas armadas sin controles civiles, esto es lo que sucede. Voy a poner un ejemplo rapidito, sé que el tiempo nos apremia. Por ejemplo, la transcripción de las llamadas que se hicieron públicas, que supuestamente el ejército intervino el día 26 de septiembre, que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia hizo pública el año pasado, no sé si te acuerdas.
Sí, claro.
Una transcripción donde interfiere llamada telefónica de un supuesto miembro de Guerreros Unidos y un jefe de policía. Esa transcripción nosotros se aportó al Ministerio Público, a la Fiscalía Especial, y en la Fiscalía Especial hemos estado exigiendo, a ver, pongan a disposición el dispositivo en el que está esa transcripción de esa interferencia telefónica, cuál es el dispositivo en el que se almacenó, qué militar hizo esa interferencia, que comparezca el militar, qué dispositivo se intervino, todos estos datos objetivos para que la investigación tome su curso, solicitamos. ¿Y sabes qué dijo el ejército mexicano? Nosotros, esa transcripción no es nuestra, nosotros no la hicimos. Entonces, pues de nada sirvió que en los archivos se haya encontrado esa transcripción de esa interferencia telefónica, si ante el Ministerio Público ellos la están desconociendo. Más de 20 oficios mandó a la Fiscalía, es decir, al Ministerio Público, a los militares para que aportaran esa información. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Uh-huh. Y contra eso tú no tienes recurso. Bueno, pudiera abrir un proceso penal incluso por la negativa de aportar esa información, pero pues eso va a abrir otro proceso, va a ir en otra dirección. Mientras tanto, la información que estamos requiriendo, importante, nunca se dio, ya tenemos un año. Entonces, y no hay poder que obligue a las Fuerzas Armadas a rendir cuentas. Es decir, hoy en día, por ejemplo, ese dispositivo no lo han puesto a disposición para ver...
Todavía no.
Lo único que tenemos, Manuel, es la hoja transcrita, sí, nada más.
El reporte, pero nada para poder escucharla, para poder ver metadata.
Exactamente,
nada.
Pero uh-huh. ¿Dónde tienes el dispositivo? ¿Quién, qué personal hizo esa intervención? ¿A qué teléfono se intervino? Eso no lo sabemos y tenemos un año y no hay forma de poder saber. Entonces, y así como eso, pues hay otras cosas. Por ejemplo, lo del basurero Cocula con la Marina igual. O sea, nosotros ahorita no sabemos si ya se abrieron procesos contra esas personas, qué está pasando. O sea, hubo un informe, pero pues ahí quedó, nada más, en términos públicos importantes, sí, para las víctimas, pero ya al momento de ir al proceso penal, ahí las cosas no avanzan, ahí no hay posibilidad. Hoy mismo estamos esperando la ejecución nosotros de 16 órdenes de aprehensión contra los militares y no sabemos qué está pasando, ¿verdad? Entonces, eso te muestra, pues, cómo tienes un poder tú, metaconstitucional, incluso no hay controles. Un secretario de la Defensa Nacional, yo cuando inicié mi participación, denostando, descalificando las acciones que hay contra ellos, cuando es un juez, Manuel, uh-huh. que ya libró una orden de aprehensión, o sea, un juez ya valoró la prueba de manera...
válido.
Uh-huh. A prima facie, ya el juez valoró la prueba, entonces lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, que esos militares señalados vayan con el juez y digan, aquí estamos con juez, órale, vamos a enfrentar nosotros el proceso, porque ya hay una valoración prima facie de la prueba que dice que sí, nosotros tenemos una responsabilidad, ahora vamos a enfrentar esa responsabilidad, vamos a deslindar esta responsabilidad en un proceso penal, pero no, eso no existe en nuestro país, porque tenemos unas Fuerzas Armadas que no quieren ser señaladas. Este mito de la incorruptibilidad, cuando ya hay mucha prueba de que no son incorruptibles, ¿verdad? De que como toda fuerza pública, más allá, y más aún si tú la pones en la calle a hacer tareas de seguridad pública, pues va a haber estos problemas, va a haber uso excesivo de la fuerza, va a haber actos de corrupción que tienen que ser controlados y tienen que ser controlados por el Poder Civil. Y el caso de Ayotzinapa nos está mostrando que esos controles no existen. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí es necesario que los haya.
Muy bien. Pues muchas gracias por todo esto, Vidulfo. Finalmente viene lo del campo militar número uno, el fin de semana vienen algunas otras cosas más, y finalmente el 26, la manifestación, la caminata por Paseo de la Reforma, los 8 años, y a lo que sigue, Vidulfo, a seguir protestando, a seguir esperando la efeméride otra vez.
Pues sí, mira, lo que para nosotros sigue es estas reuniones próximas que esperamos nosotros se puedan llevar a cabo con Alejandro Encinas, con el presidente, para que haya una explicación de qué es lo que sigue, de qué es lo que viene, de el tema, de lo que apunta el informe, ¿no? Lo que dice el informe, uh-huh. es poder discutir, poder poner sobre la mesa estos puntos y continuar con la investigación. Sí, obviamente, nos queda claro lo que dices, es un tema complicado para nosotros, vemos difícil, vemos señales no buenas en, uh-huh, esta, en uh-huh. este momento, en esta coyuntura, pero bueno, esperamos una explicación.
Vidulfo, muy agradecidos. Muchas gracias, Vidulfo Rosales, el asesor legal de los padres normalistas de Ayotzinapa. Muchas